Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
President Obama delivered his final news conference of the year.
El presidente Obama realizó el viernes la última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca. Obama habló del histórico acuerdo de la semana pasada a restaurar totalmente las relaciones diplomáticas con Cuba, diciendo que le pedirá al Congreso que le ponga fin al antiguo embargo. Obama dijo:
We cannot unilaterally bring down the embargo. That's codified in the Libertad Act.
No podemos eliminar el embargo unilateralmente. Está codificado en el Acta Libertad y creo que se dará un proceso en el cual el Congreso lo procesará y luego yo meteré mi peso. Creo que, en definitiva, necesitamos quitar el embargo, que ha sido contraproducente para los objetivos que nos interesan.
Al otro día, en La Habana, el presidente de Cuba, Raúl Castro, se comprometió a mejorar la economía del país a raíz del acuerdo. Castro también le pidió a Estados Unidos que respete el sistema político de Cuba tras entrometerse por años. Castro dijo:
Así como nunca le pedimos a Estados Unidos que cambie su sistema político, exigiremos respeto por el nuestro. No podemos fingir que por mejorar las relaciones con Estados Unidos, Cuba renunciará a las ideas por las cuales ha luchado por más de un siglo y por las cuales su gente derramó mucha sangre y corrió los mayores riesgos.
El viernes, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le pidió al presidente Obama que ordene la extradición de la pantera negra Asata Yacur. Yacur fue acusada de asesinar al policía Warner Forrester tras ser detenida en el peaje de Nueva Jersey. En el encuentro murieron el oficial y otro integrante de los Panteras Negras, Saeed Malik Yacur. Asata Yacur dijo que la policía le disparó con ambas manos en alto y luego otra vez por la espalda. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero logró escapar y huir a Cuba, donde vive desde 1984. En una carta a Obama, Christie dijo que Yacur debería ser regresada a Nueva Jersey antes de restaurar cualquier lazo diplomático. Y la esposa de uno de los miembros de los cinco cubanos, quien fue recientemente liberado tras 16 años de prisión, espera el nacimiento de su hijo en dos semanas. Gerardo Hernández, el padre del bebé, es uno de los tres ex agentes de la inteligencia cubana liberados como parte de un intercambio de prisioneros en la reanudación de lazos con Cuba en la semana pasada. Aunque las visitas conyugales no estaban permitidas, Hernández pudo embarazar a su esposa en Panamá gracias al traslado de su esperma congelado, un proceso autorizado por los funcionarios estadounidenses, financiado por el gobierno de Cuba y facilitado por un empleado del senador de Vermont, Patrick Leahy. El proceso habría ayudado a suavizar la situación entre Cuba y Estados Unidos, lo que culminó en la reanudación de los lazos diplomáticos y la liberación de dos prisioneros estadounidenses, incluyendo el contratista de USAID, Alan Gross. Gerardo Hernández y su esposa, Adriana Pérez, ahora esperan a una niña. En su conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado viernes, el presidente Obama también habló de su decisión pendiente sobre el oleoducto Keystone XL. Obama dijo que el oleoducto ni siquiera daría beneficios nominales a los consumidores estadounidenses y, a pesar de reconocer que generaría algunos empleos temporales, Obama dijo que Estados Unidos generaría mucho más invirtiendo en infraestructura pública. Obama afirmó:
There's a global oil market. It's very good for Canadian oil companies. And it's good for the Canadian oil industry.
Hay un mercado petrolero mundial. Es muy bueno para las petroleras canadienses, pero no beneficiará en gran medida a los consumidores estadounidenses. Ni siquiera les dará ningún beneficio nominal. Esto no es completamente insignificante, como cualquier otro proyecto. Pero considerando lo que podríamos hacer si reconstruyéramos nuestras rutas y puentes de todo el país, algo que el Congreso podría autorizar, probablemente podríamos crear cientos de miles o un millón de nuevos empleos.
El presidente Obama solo respondió a preguntas de periodistas mujeres en su conferencia de prensa, 8 en total, una decisión deliberada, según la Casa Blanca. Finalmente, el estudio cinematográfico Sony presentará la controversial comedia La Entrevista. El lanzamiento del film fue cancelado la semana pasada tras amenazas a los cines y el hackeo de datos corporativos a Sony. El gobierno de Barack Obama culpó a Corea del Norte de atacar a Sony como respuesta a la trama del film, que gira en torno al esfuerzo de la CIA para matar al líder norcoreano Kim Jong-un. Muchos expertos cuestionaron la evidencia de la responsabilidad de Corea del Norte y Estados Unidos rechazó el pedido norcoreano de una investigación conjunta. El presidente Obama dijo a CNN que Estados Unidos responderá proporcionalmente, pero que él no considera que el hackeo sea un acto de guerra. Barack Obama dijo:
No, no creo que haya sido un acto de guerra. Creo que fue un acto de cibervandalismo que resultó muy costoso. Lo tomamos muy en serio y responderemos proporcionalmente.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Bauer, habló con el Consejo de Seguridad de la ONU, que el lunes puso en consideración el historial de derechos humanos de Corea del Norte por primera vez en la historia. Bauer expresó:
North Korea also threatened the United States with serious consequences if our country did not conduct a joint investigation.
Corea del Norte también amenazó con que Estados Unidos sufriría serias consecuencias si no llevaba a cabo una investigación conjunta con este país sobre el ataque que ellos mismos llevaron a cabo. Es absurdo, pero es exactamente la clase de comportamiento que podemos esperar de un régimen que amenazó con tomar contramedidas despiadadas contra Estados Unidos por una comedia de Hollywood y que no tiene escrúpulos para retener a decenas de miles de personas en gulags desgarradores. No podemos ceder ante ningún tipo de amenaza ni intimidación.
Un funcionario norcoreano dijo: tenemos una manera de demostrar que no tenemos nada que ver con este caso sin recurrir a la tortura como lo hace la CIA. El martes, Sony dijo que la película será presentada en Navidad en cines independientes luego de que las principales cadenas se rehusaran a proyectarla. Las salas en donde se presentará la película incluyen el State Theater en Traverse City, Michigan, cuyo dueño es el realizador de documentales Michael Moore.
North Korea, meanwhile, lost its connection to the internet completely on Monday.
Mientras tanto, Corea del Norte perdió completamente su conexión de internet el lunes. La falla comenzó unas horas después de que Obama amenazara con una respuesta proporcional al hackeo de Sony Pictures, aunque no está claro si ambos hechos están relacionados. La Casa Blanca y el Departamento de Estado se rehusaron a decir si Estados Unidos estuvo involucrado en el corte.
En otras noticias,
a federal judge has struck down a new regulation that would have increased pay for many home healthcare workers.
Un juez federal anuló una nueva regulación que habría aumentado el salario de los trabajadores de la atención médica domiciliaria. Los grupos de la industria habían presentado una demanda contra las normas impuestas por el gobierno de Obama para garantizar el salario mínimo y la paga de horas extras para los trabajadores de la atención médica domiciliaria. Esta decisión se tomó luego de una victoria para los trabajadores de bajo salario del sector de comida rápida. El viernes, el Consejo Nacional de Relaciones Laborales anunció 78 cargos contra McDonald's y operadores de varias de sus franquicias por castigar y amenazar ilegalmente a los trabajadores que se unieron al movimiento nacional por un salario de $15 por hora. Este movimiento es particularmente importante, ya que considera a McDonald's un empleador adjunto, por lo cual sería responsable de las infracciones laborales en sus franquicias.
Police in Missouri have fatally shot an 18-year-old black man just 2 miles from Ferguson, where an officer killed unarmed.
La policía de Missouri le disparó fatalmente a un afroestadounidense de 18 años de edad a solo 3 kilómetros de Ferguson, donde un oficial mató al adolescente desarmado Michael Brown. La víctima ha sido identificada como Antonio Martin. La policía afirma que Martin había apuntado una pistola a un oficial que estaba realizando una revisión de rutina en una estación de gasolina. Una mujer identificada como la madre de Martin declaró que su hijo estaba con su novia. La persona no identificada declaró: no, no me dijeron nada. La novia me dijo que fueron a la tienda. Estaban caminando por ahí y la policía. Supongo que él empezó o algo y la policía estaba disparando. La madre declara que le dijeron que su hijo recibió un disparo mientras intentaba huir. Durante la noche se congregaron manifestantes en el lugar de los hechos, dando lugar a 3 arrestos. El tiroteo en Missouri se produce al tiempo que los manifestantes en la ciudad de Nueva York han ignorado la solicitud de suspender las manifestaciones tras el asesinato de 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD por su sigla en inglés. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, había pedido a los manifestantes hacer una pausa hasta después de los funerales de los oficiales emboscados, Wang Hian Liu y Rafael Ramos. El martes, una multitud de varios cientos de personas marchó por el centro de Manhattan para protestar contra la brutalidad policial y la discriminación racial. Eric Josephson expresó:
some cops have been shot.
Unos policías fueron asesinados, al parecer por un individuo enloquecido. No hay que dejar que esa acción se convierta en la cara de toda esta serie de eventos, porque aún hay jóvenes afroestadounidenses a los que les están pegando y disparando.
New York City Mayor Bill de Blasio has called for a pause in demonstrations over police killings of unarmed African Americans.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha solicitado una pausa en las protestas por las muertes de afroestadounidenses desarmados por parte de la policía hasta que terminen los servicios funerarios de los 2 agentes asesinados del Departamento de Policía de Nueva York. Los oficiales Wing-Hyun Liu y Rafael Ramos fueron emboscados en su coche patrulla en Brooklyn el pasado sábado por Ismael Brinsley, un hombre con antecedentes de problemas de salud mental y múltiples arrestos. En declaraciones ante una organización sin fines de lucro de la policía, de Blasio dijo que los eventos políticos deberían postergarse hasta después de los funerales. El alcalde Bill de Blasio dijo:
Creo que es un momento para que todos dejemos a un lado los debates políticos y las protestas, dejemos a un lado todas las cosas que vamos a hablar en su debido momento. En los próximos días, dos familias se preparan para los funerales, dos familias piensan cómo reconstruir sus vidas. Eso debería ser nuestra única preocupación, cómo apoyarlos. Quisiera pedirles a todas las organizaciones que estuvieran planeando eventos o congregaciones políticas o de protesta que las pospongan para otro día.
Events or gatherings that are about politics and protest, that could be for another day.
The sister of the police shooter says her brother suffered from mental illness.
La hermana de quien mató a los policías afirma que su hermano padecía una enfermedad mental y debería haber recibido ayuda. Brinsley murió de un disparo autoinfligido tras matar a los oficiales. Más temprano ese día había herido a su novia de un disparo. Su hermana, Halai Brinsley, habló con los periodistas. Halai Brinsley expresó:
He was an emotionally troubled young man.
Era un joven con problemas emocionales y era suicida. Evidentemente hay algo mal. Debería haber recibido ayuda del sistema y eso no sucedió.
In the system, right? But he wasn't.
Mayor de Blasio has visited the families of the slain officers and vowed to attend the funeral.
El alcalde de Blasio ha visitado a las familias de los agentes de la policía de Nueva York asesinados y se comprometió a asistir al funeral del oficial Ramos este fin de semana. El funeral del segundo oficial no se ha agendado. La decisión se produce mientras de Blasio se enfrenta a la animosidad del mayor sindicato policial sobre su respuesta a la brutalidad policial y la discriminación racial, como sus observaciones sobre el temor de que su hijo birracial, Dante, corriera peligro y que lo estaba preparando para tener especial cuidado en encuentros con la policía. El lunes, en una conferencia de prensa junto al alcalde de Blasio, el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, William Bratton, dijo que la animosidad es parte de la política. Bratton declaró:
Algunos de ustedes están en esta ciudad desde hace un tiempo. ¿Pueden señalarme un alcalde que no haya luchado contra los sindicatos policiales en los últimos 50 años? Nombren uno. Así que no es nada nuevo que algunos policías no quieran a este alcalde. Es parte de la vida, es parte de la política. Y es lo que es. Se trata de la ciudad de Nueva York. Expresamos nuestras preocupaciones y opiniones.
Los asesinatos de los oficiales han sido totalmente condenados por las familias de los afroestadounidenses desarmados recientemente asesinados por la policía y por los grupos de protesta que han surgido en respuesta. El lunes, Emerald Garner, hija de Eric Garner, visitó un monumento improvisado para los oficiales asesinados en Brooklyn. Su padre murió cuando la policía de Nueva York forcejeó con él en el suelo en un estrangulamiento prohibido y lo inmovilizó mientras que en repetidas ocasiones decía que no podía respirar. Emerald Garner solicitó que las protestas por la muerte de su padre y de otros afroestadounidenses desarmados siguieran siendo pacíficas. Garner expresó: Mi mensaje es mantener todo pacífico. Estamos todos juntos como uno solo. Este país es uno. Todos somos uno. No estamos divididos ni separados. Estamos juntos. Se seguirá protestando pacíficamente. Creo que todo el mundo mantendrá pacíficas las cosas y se manifestará de manera correcta. El domingo, la madre de Eric Garner, Gwen Carr, y su viuda, Iso Garner, dijeron que los asesinatos no tienen conexión con su causa. Gwen Carr expresó: Nosotras somos pacíficas y decíamos que cualquier persona que nos apoye no utilice el nombre de Eric Garner para la violencia, porque no estamos de acuerdo. Estos dos policías perdieron la vida sin sentido y enviamos nuestras condolencias y nuestro apoyo a sus familias.
Our condolence to the family and we stand with the families.
Iso Garner secundó: Yo solo quiero expresar mis sentidas condolencias y tristeza para estos dos agentes y sus familias. Sé lo que están pasando, perder a un ser querido justo antes de Navidad y todo. Es tan triste y yo les pediría a todos los que protestan con nosotros que no lo hagan de manera violenta. Mi marido no era un hombre violento, por lo que no queremos ningún tipo de violencia relacionado con su nombre.
Meanwhile, in Houston, the shooting death of another unarmed African American by a police officer has led to.
Mientras tanto, en Houston, el tiroteo letal contra otro afroestadounidense desarmado por parte de un agente de policía ha conducido a otro caso sin imputados. El martes, un gran jurado falló no imputar cargos al policía de Houston, Juventino Castro, por la muerte de Jordan Baker, de 26 años de edad. Castro estaba fuera de servicio y trabajando como guardia de seguridad privada cuando le disparó a Baker en enero. Castro afirma que intentaba detener a Baker en un centro comercial con un historial reciente de robos y afirma que este lo atacó después de una confrontación entre ambos. Baker estaba desarmado. En la corte, el activista Derek Muhammad y la madre de Jordan Baker, Janet Baker, denunciaron la falta de cargos. Derek Muhammad declaró:
Welcome to Ferguson, Texas.
Bienvenidos a Ferguson, Texas. De 93 asesinatos por parte de la policía, no hubo ni una imputación.
Janet Baker expresó:
I was hopeful.
Tenía esperanzas, siempre he dicho que creo en Dios. Un amigo sabio me dijo que la justicia demorada no es justicia denegada. Cuando un hijo se va a 3 cuadras de su casa, a 3 cuadras de distancia desde su casa, se espera que regrese. Los activistas en Houston han organizado una protesta en toda la ciudad para el próximo lunes. La familia de Baker solicita una investigación federal como en los otros casos recientes, sin imputación de asesinatos por parte de la policía de afroestadounidenses desarmados. Michael Brown, Eric Garner y Dontre Hamilton de Milwaukee. El martes, un grupo de manifestantes de Milwaukee organizó un simulacro de muertes en un centro comercial local. Mientras estaban en el suelo, leyeron en voz alta 14 razones por las cuales las vidas afroestadounidenses importan. 14 es la cantidad de disparos que recibió Dontre Hamilton. El fiscal que supervisó el gran jurado de Michael Brown reconoció haber llamado a sabiendas a testigos que no estaban diciendo la verdad. En su primera entrevista, desde que anunció la no actuación oficial de Darren Wilson el pasado mes, Buck McAuliffe dijo a una emisora de radio de St. Louis que decidió a llamar a todos los posibles testigos, incluso a los que mintieron. Buck McAuliffe declaró:
Desde el principio decidí que cualquier persona que dijera haber presenciado algo iba a presentarse ante el gran jurado. Yo sabía que sin importar cómo manejara esto iba a ser criticado, así que si no hubiera convocado a esos testigos, entonces estaríamos hablando ahora de por qué no lo hice, a pesar de que sus declaraciones no eran exactas. Pensé que era mucho más importante presentar a todo el mundo, y algunos sí, claramente no estaban diciendo la verdad, no hay duda al respecto.
Bob McCullough claims the lying went both ways. He acknowledged one witness who testified.
McAuliffe afirma que las mentiras se dieron en ambos sentidos. Reconoció que un testigo que declaró a favor del oficial Wilson claramente no estaba presente en el lugar, una aparente referencia a testigo 40, una mujer con un historial de problemas mentales, comentarios racistas y declaraciones inventadas. En una carta, la legisladora del estado de Missouri, Carla May, solicitó investigar a McAuliffe por mala conducta del fiscal, diciendo: hay por lo menos alguna evidencia que sugiere que McAuliffe manipuló el proceso de jurado desde el principio para asegurar que el oficial Wilson no fuera imputado. El primer tratado del mundo en regular el comercio mundial de armas entró en vigor. El Tratado para el Comercio de Armas de Naciones Unidas comienza a aplicarse hoy, luego de haber sido aprobado el año pasado. Somete a los exportadores de la industria armamentística, que moviliza 85 mil millones de dólares, a un estricto control en un esfuerzo por prevenir actos genocidas o terroristas. Estados Unidos, el mayor exportador de armas del mundo, firmó el tratado el año pasado, pero el Senado aún no lo ha ratificado. El grupo Oxfam celebró la implementación del tratado, expresando: el Tratado para el Comercio de Armas transformará la industria armamentística mundial. Ya no será aceptable mirar hacia otro lado cuando las armas lleguen al alcance de regímenes que las utilizarán para lastimar a personas inocentes y para violar sus derechos humanos. Nicaragua anunció el comienzo de la construcción de un proyecto de canal de 50 mil millones de dólares, al cual se opusieron duramente grupos indígenas y otros residentes locales. El canal, que está siendo construido por una empresa de Hong Kong, atravesaría Nicaragua conectando el mar del Caribe con el Océano Pacífico, pasando por la mayor reserva de agua dulce de la región. Según los manifestantes, desplazará a decenas de miles de personas y destruirá enormes franjas de la selva tropical. Nuevas cifras revelan que el número oficial de muertos por ébola en África Occidental superó los 7.300, con más de 19.000 nuevas infecciones reconocidas. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el oeste de Sierra Leona es el punto crítico del brote continuo, aunque la mayor parte de las víctimas mueran en Liberia. Y Estados Unidos liberó a 4 prisioneros afganos de la bahía de Guantánamo. Los 4 serán regresados a Afganistán, en donde al parecer podrían vivir sin restricciones. El presidente Obama dijo a CNN que hará todo lo posible para cerrar Guantánamo. Obama dijo:
haré todo lo posible para cerrarlo. El hecho de que se encierre a estos hombres es algo que sigue inspirando a yihadistas y extremistas alrededor del mundo. Se contradice con nuestros valores y es extremadamente costoso. Debemos cerrar esa instalación y haré todo lo posible.
Candy Crowles dijo, claro, los quieren aquí en una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? Eso no cambió.
Creo que no tiene sentido que gastemos millones de dólares por individuo cuando tenemos una manera de solucionar ese problema que es más consistente con nuestros valores.
Con la última revelación, hay
132 prisioneros en Guantánamo.
Tras la última liberación, quedan 132 prisioneros en Guantánamo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.